Bien, como estamos, vamos a trabajar en esta tercera sesión y el último día estuvimos hablando de orbitales moleculares, de la configuración electrónica de orbitales moleculares. Nos faltó ver algún ejemplo, estuvimos comentando, ¿no?, en el libro, ¿no?, el apartado 931, moléculas diatómicas homonucleares, cómo era la configuración electrónica. Y de hecho, hablábamos de un orden de los orbitales. Voy a abriros un archivo que pone problemas orbitales moleculares. Bueno. Bien. En vuestro libro, el orden energético de los orbitales moleculares es el que os indico aquí a continuación. Sigma 1s, ¿no? Sigma 1s asterisco. Recordad que sigma 1s es orbital molecular enlazante. Los asteriscos son orbitales moleculares antienlazantes y provienen de la combinación de orbitales atómicos 1s y 1s, ¿no? Dos orbitales atómicos nos generaban dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. El enlazante tiene menor contenido energético que el antienlazante, ¿vale? Y en el segundo nivel, sigma 2s, pues vendría el pi dos pi de igual energía al pi 2z. Por ejemplo, si llamamos la dirección de enlace la X, ¿vale? Después estarían los antienlazantes. No me cabe a la derecha, tengo que ponerlo por aquí abajo, Pi 2pi asterisco igual quiere decir que tiene el mismo contenido energético. ¿Vale? Estamos determinando la dirección de enlace, el eje Z. El eje X, EI y Z son direcciones perpendiculares. Sigma 2px antienlazante. Este sería el orden energético que os pone vuestro libro, vuestro manual, y que de alguna manera pues vamos a respetar. Ya os dije que había en función a partir del nitrógeno, oxígeno, cambiaban dos órdenes, pero al final el resultado es el mismo, el orden de enlace y los electrones desapareados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo sería la configuración electrónica de la molécula de nitrógeno, ¿vale? Aquí tenemos nitrógeno N2+. ¿Qué quiere decir el N2+? Que ha perdido un electrón. El nitrógeno tiene el número atómico 7, ¿vale? Su configuración electrónica, la configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. Tiene 5 electrones en el segundo nivel, ¿vale? Entonces, tendría 5 y 5, 10. Pero como es N2+, ha perdido un electrón y estaríamos hablando de 9 electrones. Pues tengo que colocar en el segundo nivel 9 electrones. KK quiere decir el primer nivel, sigma 1s, sigma 1s asterisco, ¿vale? Están llenos, ¿eh? Se puede omitir. Si no queréis poner esto, se pone sigma 1s con 2 y sigma 1s asterisco con 2, ¿no? Bueno, entonces, ¿después qué viene? Pues viene el sigma 2s con 2, el sigma 2s asterisco, 2+. Ay, que aquí no lo he puesto, ¿no? Y me lo he comido. Disculpadme. Ay, ay, ay. Un momentito, ¿eh? Un momentito que lo voy a poner. Aquí está el sigma 2S y el sigma 2S asterisco. ¿Vale? Vale. Venga. Después vendría el pi 2PI con 2, el pi 2PZ con 2 y el sigma 2PX con 1. ¿Vale? Perdón. Y tendríamos los 9 electrones. Los 9 electrones. Entonces, ¿cuál sería el orden de enlace de esta molécula? El orden de enlace. El orden de enlace de esta molécula sería el número de electrones en orbitales moleculares enlazantes, que es 2, 4, 6, ¿vale? Menos el número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes, 2 del sigma 2S asterisco, ¿no? Bueno, el sigma 2P es enlazante, luego es un 7, son 7, ¿eh? ¿Vale? 7, ¿sí? Menos 2 en antienlazantes partido por 2. Y sale 2,5, el orden de enlace. Claro, la teoría de orbitales moleculares es la única que nos puede justificar órdenes de enlace fraccionarios. ¿Vale? ¿Y cuál sería el orden de enlace de la molécula de nitrógeno? La molécula de nitrógeno tendríamos un electrón más. Sería sigma 2PX2, ¿no? La molécula de nitrógeno, el orden de enlace sería 8 menos 2 partido por 2, 3. ¿Qué sería más estable, la molécula de nitrógeno o la N2+, la de nitrógeno? Porque tiene mayor orden de enlace. La distancia de enlace sería menor en la molécula de nitrógeno, porque a mayor orden de enlace, menor distancia de enlace, mayor estabilidad, mayor energía de enlace. ¿Vale? ¿Y qué, cómo sería la molécula de N2 2 menos? La molécula de N2 2 menos, es decir, no tendríamos 9 ni 10, sino 12 electrones. Entonces, estaríamos hablando de que en el segundo nivel tendríamos cada una de ellas, serían 6 electrones. Aquí van 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿De qué nos damos cuenta? Que está lleno el sigma 2px2 y también hay 2 electrones en los pi antienlazante, en los pi antienlazante. ¿Esto qué va a hacer? Que el orden de enlace de esta molécula sea menor. Electrones en orbitales moleculares enlazantes, 2, 4, 6, 8. En antienlazantes, 4 partido por 2. Orden de enlace, 2. ¿Vale? Es menos estable todavía. ¿Y qué pasa con las moléculas de oxígeno? Pues análogamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir el orden, ¿no?, que tenemos establecido, ¿no? Aunque aquí no sigue el orden del libro a partir del oxígeno, pero no os preocupéis, porque el resultado final del orden de enlace y número de electrones desapareados es el mismo. ¿Cuántos electrones desapareados tenemos aquí? Aquí hay uno, sigma 2P1, verde. Y aquí en estos pi, es que en estos pi, no sé si os dais cuenta, que es pi 2P asterisco 1, el i, y pi asterisco 2P z 1, ¿no? ¿Eh? Hay 2 electrones desapareados. Siempre que se ocupan orbitales degenerados del mismo contenido energético, lo hacen de manera que están lo más desapareado posible. ¿Vale? Bueno, en el caso del oxígeno, que es 1S2, 2S2, 2P4, hay 6 electrones, ¿no? Entonces, hay 6 electrones. Entonces, ¿cómo sería la configuración electrónica de estas especies químicas? Vamos a verlo, ¿no? El oxígeno 2 menos, el oxígeno 2 más, ¿no? El oxígeno es 1S2, 2S2, 2P4. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? Tiene 6 electrones en la última capa. Entonces, si queremos escribir la configuración electrónica del oxígeno, ¿no? KK primer nivel sería el sigma 2S con 2 electrones. Después, el sigma 2S asterisco con 2 electrones. ¿Vale? Y me quedan 4 y 4, 8 electrones para colocar. Ahora vendría el pi 2PZ2 igual a energía que el pi 2PI2. ¿Vale? Pensad que son 6, 12 en total. Y van 2, 4, 6, 8. Después, ¿quién viene? El sigma 2PX. 2 más. Y van 10. Y me quedaría ahora a continuación con los antienlazantes el pi 2PZ asterisco 1 y el pi 2PI asterisco 1. ¿Qué podemos decir de la molécula de oxígeno? Que es una molécula paramagnética porque tiene electrones desapareados. ¿Cuál es el orden de enlace de esta molécula de oxígeno? Orden de enlace, número de electrones en orbitales moleculares enlazantes, 2, 4, 6, 8, menos número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes, 2 y 2, 4, partido por 2. Orden de enlace 2, que ya nos va a dar la misma teoría de Lewis. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la molécula de O2, 2 más? He perdido 2 electrones. Si he perdido 2 electrones, ¿cuáles son los electrones que he perdido? He perdido los del pi 2pz asterisco 1 y pi 2pi asterisco 1. Estos son los 2 electrones que no tengo. Entonces, ¿cuál es el orden de enlace? La configuración electrónica sería quitar estos 2, para el 2 más o menos. Entonces sería, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos 8 menos 2 partido por 2. Orden de enlace 3. Esta molécula sería más estable. La distancia de enlace sería menor. ¿Vale? Bien. Y no sería paramagnética. Sería diamagnética. ¿Y cómo sería la de O2, 2 menos? Voy a cambiar de color. O2, 2 menos. Habría que añadirle aquí un electrón y otro electrón con respecto al oxígeno. Esta sería la configuración electrónica del O2, 2 menos. Entonces, ¿cuál sería el orden de enlace? El orden de enlace sería los 8, pero ojo, ahora antienlazantes tengo 2, 4, 6. Orden de enlace 1. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que sería más inestable, la distancia de enlace sería mayor, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues...
A mayor
orden de enlace, sí, dime.
Más estable.
Más estable. Mayor energía de enlace. Sí. Y para que haya electrones desapareados, bueno, aquí ya hemos visto que no había electrones desapareados, son diamagnética. ¿No? La del O2 más y O2 menos. Aquí hay, mediante la teoría de orbitales moleculares, explicar la de CO, NO y de berilio. Bueno, pues tenéis aquí este ejemplo que está resuelto. Aquí tenéis primero la de monóxido de carbono. ¿Eh? Os lo dejo para que lo veáis, ¿no? Veis aquí la configuración electrónica, ¿vale? El orden, pues seguid el del libro y así no tendréis problema, ¿vale? Que el libro, ya sabéis, que pone primero siempre, bueno, aquí lo tenéis bien en el caso del NEO, el sigma 2P, ¿vale? Antes que los pi, ¿eh? Y nada más, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, bueno, es que en realidad, no, es correcto, ¿no? El que tenéis aquí. Lo que pasa es que el libro solo os da una única opción de orden de orbitales moleculares, cuando otra bibliografía nos da dos que cambian a partir del oxígeno. Entonces, os he hecho el hincapié, aunque es correcto lo que yo os he puesto aquí, ¿me entendéis? No suelen pedir configuraciones electrónicas, sino interpretaciones, o si hay electrones desapareados. Al final va a ser lo mismo, porque el que haya electrones desapareados, si sea paramagnética o diamagnética, corresponde a los orbitales ya antienlazantes, ¿me entiendes? Los pi y sigma, y el orden ese no cambia, solo es el sigma 2p o el pi, ¿eh? Solo es ese, que a partir de los signos cambia, se invierte, pero como el libro solo da un único orden, seguimos así y ya está, es correcto, ¿eh? El del berilio, veis que tiene orden de enlace cero, ¿correcto? Orden de enlace cero, de hecho no existe la molécula de berilio como tal, ¿eh? ¿Vale? Si el orden de enlace es cero, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo podéis mirar si queréis, ¿no? Vamos con otro archivo, si os parece bien. Ahora quería que hablásemos un poco de la hibridación. Vamos a hablar un poquito de hibridación, ¿vale? Hibridación de orbitales atómicos, esto ya hemos visto, orbitales moleculares, ¿no? Aquí tenéis ejercicios en el libro, que siempre es recomendable realizarlos, ¿eh? Tenéis ejercicios de configuraciones electrónicas, ¿eh? El ejercicio 9.2, ¿no? De ejercicios de autocomprobación, ¿no? El ejercicio 9.6, ¿no? Son ejercicios que vale la pena, también el 9.4, ¿no? Son ejercicios que tenéis aquí resueltos y que os ayudan, a, digamos, de alguna manera u otra, a, igual que el 9.8, pues a asimilar los conocimientos sobre configuraciones electrónicas de moléculas homonucleares o heteronucleares, ¿vale? Claro, os pide, por ejemplo, la longitud de enlace del N2+ es mayor o menor que el N2. Pues es, aquí mira el orden de enlace, ya lo hemos comentado. Es decir, estos ejercicios vale la pena que los hagáis del final del capítulo, ¿eh? Después hay cuestiones que después, si abrimos el archivo después, veréis que se preguntan cosas relacionadas, ¿eh? Bueno, entonces, para justificar la geometría molecular, ¿no? Se introduce la teoría de hibridación. La teoría de hibridación nos dice, de orbitales atómicos, nos habla de la combinación lineal, ¿eh? De la combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Próximos de energía, que se combinan para generar lo que se llaman orbitales híbridos. Los orbitales híbridos tienen todos el mismo contenido energético, tienen la misma forma geométrica y una distribución determinada espacial en función de los orbitales atómicos que se combinan. Aquí, en esta asignatura de física, para el grado de química, para el grado de química, para el grado de física, ¿no? Hemos dado la vuelta. En este caso, nos hacen hincapié sobre todo en las moléculas orgánicas, ¿eh? Es lo que, y además eso es importante. Entonces, vamos a hacer hincapié, en las moléculas orgánicas, en esta asignatura de química del grado en física. Bueno, entonces, sabemos que el carbono, en el estado fundamental, tiene esta configuración electrónica, 2s2, 2px1, 2pi1. Si os dais cuenta, con esta configuración electrónica, el carbono, lo que podríamos decir del mismo es que es divalente. Sin embargo, la mayoría de los compuestos que forma el carbono, ¿no?, actúa como tetravalente. Entonces, ¿cómo justificamos que el carbono actúa como tetravalente? Pues se produce la promoción de un electrón de un orbital 2s a un orbital 2p, de manera que la configuración electrónica sería la siguiente. ¿Vale? Sería la siguiente, donde el carbono pasa por un estado excitado. Claro, ¿y cómo es que pasa por un carbono excitado? Pues se le comunica una energía determinada. Pero claro, alguien pensaría, bueno, eso quiere decir que se nos forma algo inestable y el balance energético puede ser desfavorable, pero no. Es que la formación de este carbono excitado, el balance energético global en la formación de moléculas de gran estabilidad, hace que el balance energético sea favorable.
a pesar de que tenga que pasar por un estado excitado, la gran estabilidad de las moléculas que forman con esa distribución espacial determinada hace que el balance energético sea favorable y en todos esos procesos se libera globalmente energía. ¿Entendéis? ¿No? Siempre que tengamos orbitales próximos de energía vacíos, se puede, digamos, producir este estado intermedio, este estado excitado. Si hablamos de hibridación SP3, la hibridación SP3 consiste en la combinación lineal de un orbital S con tres orbitales P. Fijaos, aquí tenemos un orbital S. Si estamos hablando del carbono, estaríamos hablando del orbital 2S, del 2PX, del 2PY y del 2PZ. La combinación de estos tres orbitales atómicos nos genera cuatro orbitales híbridos SP3 que están dirigidos a los vértices de un tetraedro. Daos cuenta que estos orbitales híbridos ya no son lóbulos simétricos como los P's verdes, sino que estos lóbulos azules son asimétricos. Tienen una parte mucho más grande, positiva, y otra parte mucho más pequeña, negativa. Especie de pescados, tiburones, como queramos llamarle. ¿Vale? Y que están dirigidos a los vértices de un tetraedro, y aquí abajo tenéis la figura. Evidentemente que lo que estamos hablando es que tendremos un orbital por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Y todos estos son orbitales SP3 que están dirigidos en los vértices de un tetraedro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y como tenemos cuatro electrones desapareados, cada uno de ellos tendrá un electrón desapareado. Estos cuatro orbitales híbridos SP3 son degenerados, tienen el mismo contenido energético. ¿Vale? Aquí tenemos los cuatro orbitales híbridos SP3 que tienen la misma energía. ¿Vale? Regla de Hund, misma energía, un electrón para cada uno de ellos. Seguimos. Bueno. Aquí tenéis este dibujo, mejor, más completito. Veis los orbitales híbridos SP3, ¿no? En azul, que se solapan con los orbitales 1S del hidrógeno para formar la molécula de metano. ¿Qué tenemos aquí? Cuatro enlaces sigma carbono hidrógeno SP3 1S. ¿Vale? Se llaman enlaces sigma cuando son enlaces por solapamiento de orbitales, por solapamiento frontal. Entonces, aquí tenemos un solapamiento frontal de un orbital SP3 y un orbital 1S. ¿Vale? Y se me genera enlaces sigma. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la molécula de etano? Es un poquito más complicada. La molécula de etano es C2H6. De hecho, sería CH3 enlace CH3. ¿Vale? Cada carbono que esté que tenga un enlace sencillo tiene hibridación SP3. Esto lo podemos memorizar. Cada carbono que tenga enlace sencillo con otro carbono, siempre hibridación SP3. Y el carbono solo, hibridación SP3. ¿De acuerdo? Siempre que tengamos carbonos con enlaces sencillos, siempre hibridación SP3. Fijaos aquí la molécula de etano, ¿no? Donde se produce un solapamiento entre orbitales entre orbitales SP3 y SP3 de dos átomos de carbono. Y se forma un enlace sigma. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué enlaces tenemos en la molécula de etano? Pues un enlace sigma carbono-carbono. SP3. Pero además tenemos seis enlaces sigma carbono-hidrógeno SP3-1S. Enlaces covalentes. El solapamiento frontal. ¿De acuerdo? Otro carbono más, me dices. Un tercer carbono. Si cambiamos un hidrógeno por un cloro, si tenemos un halógeno en vez de un hidrógeno, por ejemplo un cloro, un flúor, cloro, bromo y yodo, tenemos un orbital 2P semilleno. Entonces se produciría un enlace sigma carbono-cloro sp3 2p o 3p, dependería del nivel. Seguiría siendo un enlace sigma por solapamiento frontal. ¿Vale?
¿Con un D sería
con un D? No, puede ser. Hablaremos ahora con el enlace pi, pero no es el caso. No, porque eso sería un metal. Solo pueden ser metales, no va por ahí. Bien. Entonces, aquí tenéis esta estructura, ¿no? Alternada, del etano. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando tenemos un doble enlace? Esto es importante. Enlace covalente múltiple. El etileno o eteno tiene un doble enlace. Si nosotros hacemos la fórmula de Lewis del eteno, sabemos que cada carbono tiene 4 electrones. ¿No? Y cada carbono está unido a 2 hidrógenos. De manera que tenemos estos enlaces. Y nos damos cuenta por la teoría de Lewis que existe un doble enlace carbono-carbono. ¿Y cómo justificamos esto? Aparte de que hay un hecho experimental, que es que la molécula de etano es plana. Es plana triangular, tiene ángulos de enlace de 120 grados. Esto no es justificable por la teoría de Lewis. La teoría de Lewis nos puede justificar, esta teoría de puntos y cruces, nos puede justificar el número de enlaces que puede haber cuando es un número entero. Cuando es un número fraccionado tampoco. Y y después podríamos hablar también de polaridad, pero eso veremos más tarde. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, pues el carbono, esto es, acordaos del carbono, en la configuración electrónica es 2s2, 2p2, y se produce la promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2p, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la combinación lineal de un orbital atómico 2s más dos orbitales atómicos 2p me dan igual, me generan a 3 orbitales híbridos, me generan 3 orbitales híbridos sp2, 3 orbitales híbridos sp2 que forman 120 grados. Y nos damos cuenta que nos queda un orbital 2p sin hibridar y con un electrón, ¿vale? Eso lo tendremos que tener en cuenta. Aquí tenemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues estos 3 orbitales sp2 son estos orbitales morados que veis aquí, que cada uno tendría un electrón. ¿De acuerdo? Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y me quedaría un orbital 2p perpendicular, 2pz, con un electrón. En total estamos hablando de los 4 electrones de valencia del carbono. Si tenemos 2 carbonos, ¿no? Pues efectivamente tendremos este enlace sigma carbono-hidrógeno, cada uno aportando un electrón. Por tanto, hay 4 enlaces carbono-hidrógeno, pero además tenemos un enlace sigma carbono-carbono y sp2-sp2. Es decir, un enlace sigma carbono-carbono. Esto muchas veces en los exámenes se ha pedido explicar la molécula de etileno, de acetileno, de teno. Y se trata de ir explicando todo este proceso de teoría. ¿Vale? ¿Sí? Un enlace sigma carbono-carbono por solapamiento frontal sp2-sp2. Además, tenemos 4 enlaces sigma carbono-hidrógeno sp2-1s. ¿Vale? ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta? Pues que se nos formaría un enlace pi por arriba y por abajo, aquí tenéis el dibujo en verde también, ¿no? Por solapamiento lateral. Eso es lo que se llama solapamiento lateral. 2 orbitales p paralelos nos dan enlace pi por arriba y por abajo, lo tenéis aquí en verde, la figura, y es un enlace pi y es la justificación del doble enlace carbono-carbono. Ojo, ¿eso qué nos implica? Que cuando tenemos la molécula de teno, la energía de enlace carbono-carbono es mayor que la energía de enlace que el carbono-carbono en el etano, porque hay un doble enlace. Pero alguien podría pensar que sería el doble la energía de enlace. No, no es el doble, porque el segundo enlace no es tan fuerte como el primero, porque proviene de un solapamiento lateral. ¿De acuerdo? Pero es muy importante porque eso nos genera una zona rica de electrones y le genera una reactividad muy singular. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenéis cómo está representado, ¿no? La molécula de teno, ese enlace pi, por arriba y por abajo, ¿no? Por solapamiento lateral. ¿Y cómo se representa la molécula de teno? Con ángulos de enlace de 120 grados. De 120 grados. Es una molécula plana. ¿No? Con ángulos de enlace de 120 grados. Seguimos y hablemos. Bueno, aquí es importante saber que este doble enlace impide la rotación. Y por eso se habla de isómeros cis-trans o ZE. ¿No? Esto lo veremos, se puede ver en la nomenclatura al final, ¿no? De química orgánica, que se nos genera, digamos, dos posibles isómeros, aquí cuando tenemos dos átomos de cloro, cuando los dos átomos de cloro están al mismo lado o en lados opuestos. Porque son dos compuestos distintos, porque no puede rotar, es decir, esto no rota. Esto no puede rotar para generar, no. Son dos compuestos con propiedades físicas diferentes, puntos de fusión y ebullición distintos, ¿vale? Y las condiciones experimentales que hagan que se obtenga uno u otro ya se escapan de este curso, ¿de acuerdo? Vale, entonces justificamos, ¿no? La formación de isómeros debido a que no tiene rotación libre el doble enlace carbono-carbono. Cosa que sí ocurría con el enlace sencillo. El enlace sencillo, carbono-carbono, ese enlace sigma, sí que tiene rotación libre. Pero el doble enlace carbono-carbono no permite esa rotación. Hablemos del triple enlace, importante. El triple enlace carbono-carbono. ¿Cómo justificamos la formación de la molécula de tino o de acetileno? ¿No? Con la fórmula de Lewis nos damos cuenta que tenemos que tener un triple enlace. ¿Sí? Y aquí tenemos ese triple enlace y un enlace sencillo carbono-hidrógeno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo justificamos? Pues hablamos ahora de una hibridación sp. Una hibridación sp del carbono. ¿Os acordáis que la estructura del carbono excitado era 1s2, 2s1, 2px1, 2pi1, 2pz1? ¿Sí? Bien, pues ahora lo que hablamos es que tenemos una hibridación sp. Una hibridación sp, la combinación lineal de un orbital atómico 2s con un orbital atómico 2p, nos genera dos orbitales híbridos sp. Dos orbitales híbridos sp, aquí está también expresado, pero bueno, ¿no? Que serían estos orbitales morados que veis aquí, cada uno con un electrón que se solaparía con un electrón del orbital 1s del hidrógeno y tendríamos enlaces sigma, ¿no? Enlaces sigma carbono-hidrógeno. Es decir, tendríamos dos enlaces sigma carbono-hidrógeno sp1s. Pero además tendríamos un enlace sigma carbono-carbono sp-sp. Sp-sp. ¿Vale? Pero además, ¿qué pasa aquí? Que nos quedan dos orbitales p semillenos, sin que todavía hayan intervenido. ¿Y cuáles son? Aquí los veis en azul. ¿Sí? Aquí tendríamos este por un lado, estos dos paralelos y estos dos paralelos, los PZ y los PI, si llamo la dirección de enlace PX. Y esto nos generará dos enlaces pi, uno con estos dos orbitales paralelos y otro con estos otros dos orbitales paralelos. ¿Vale? Entonces hablaremos de dos enlaces pi. Carbono-carbono, 2P, 2P. No son cuatro enlaces pi que pueda engañar esto a la vista, no. Es que el enlace pi es por arriba y por abajo, por delante y por detrás. Entonces hablamos de dos enlaces pi, carbono-carbono. Evidentemente, aquí lo tenéis dibujado, que se ve un poco mejor. ¿Veis? Sí.
Se cuentan en pares, ¿no?
¿Se cuentan?
En pares.
En pares, sí. Sí, porque se unen, son dos orbitales 2P. Un orbital, cada dos orbitales puede formar un enlace. Lo que pasa es que, como si es un solapamiento lateral, el solapamiento lateral es por la parte de arriba y por la parte de abajo.
¿Y
esto es un enlace pi? Y después por la parte de delante y por la parte de atrás. Y es un enlace pi. Pero se une por dos lados: por arriba y por abajo, y por delante y por detrás. Y entonces tendríamos aquí, pues tenéis esta representación, que es lo que ya hemos dicho, aquí tenéis los dos enlaces pi en gris, ¿no? Y hablaríamos del triple enlace carbono-carbono. Claro, alguien pensaría y me diría, bueno, la energía de enlace de un triple enlace es mayor que uno doble y uno simple, sí. ¿Es tres veces mayor? No. Es mayor, la distancia de enlace es menor, evidentemente es mucho más estable, se necesita más energía para romper un triple que un doble, etc. Vale, bien. Lo entendemos, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Pero, fijaos, ahora, una de las preguntas que a veces suelen hacerse es, yo no lo he puesto aquí, y lo que dice en el libro, es hablar de la molécula de benceno. La molécula de benceno. La molécula de benceno es muy importante. El estudio del benceno está en vuestro libro, en la página 1051, es el apartado 1051, y el benceno es C6H6. Claro, y la gente lo relaciona con el acetileno. Y alguien podría pensar que el benceno no es más que la suma de tres moléculas de acetileno en cuanto a la forma de enlaces. A ver, otra cosa es la síntesis del benceno si es factible a partir del acetileno. Y otra cuestión es que la estructura sea análoga, y no es así. La molécula de benceno, ojo con esto, ¿no? Estructura diferente. Tendríamos que hablar de la... Es un hexágono, ¿no? Y tenemos lo que se llaman dos formas resonantes de Kekulé. No sé si os suena esto. Bueno, el otro día introducimos las formas resonantes, pero el benceno, cada átomo de carbono que estaría en el vértice de este hexágono, tiene hibridación sp2, ¿vale? Tiene hibridación sp2, cada carbono. De manera que estaríamos con tres orbitales sp2, 1, 2 y 3, ¿no? Y con un electrón, 1, 2 y 3. Y lo mismo con el carbono adyacente. Y cada carbono tendría hibridación sp2. Claro, si lo vemos así, también otra forma de verlo es en perspectiva. Nos va a ayudar más a entenderlo. ¿No? Donde esto sería el benceno. ¿Pero qué le pasa? Cada carbono tiene hibridación sp2. ¿Sí? cada carbono con hibridación sp2, ángulos de enlace de 120 grados, ¿sí? ¿Y qué le pasa a cada carbono? Lo hemos visto con el eteno, que le queda un orbital p perpendicular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Y cada uno con un electrón. Entonces, ¿cómo se forman esos dobles enlaces? Pues, arbitrariamente, yo podría unir este con este y este con este. Y tendríamos los tres dobles enlaces del benceno. ¿Vale? Sí, pero no hay nada que me diga que tengan que ser estos tres, estas combinaciones que yo he puesto aquí. Podría haber sido esta, ¿no? Con esta y con esta, ¿no? Y de hecho, estas serían las dos formas resonantes de Kekulé que os he puesto aquí, ¿no? ¿Qué se representa? Bueno, no se representa así. Una forma resonante. Es un segmento y vale, más o menos, ¿no? Bueno, pero eso son las dos formas resonantes, ¿vale? Entonces, hay tres formas resonantes más que se llaman de Dewar, que no las voy a dibujar, las tenéis en vuestro libro, en el apartado 10.5.1. Pero lo que os tengo que decir es que, en general, cuando tenemos moléculas orgánicas o inorgánicas que se pueden estabilizar por formas resonantes, Ya estoy diciendo que el hecho de una molécula dé lugar a distintas formas resonantes, dé lugar a distintas posibles representaciones de Lewis, todo ello lleva consigo a una mayor estabilidad. Y se habla de una energía de resonancia. Y estaríamos en el apartado 10.5.2, estabilidad de moléculas por resonancia, energía de resonancia. Esto también es importante que lo leáis, es el final del capítulo, porque lo que ocurre es que cuando tenemos moléculas, como es en el caso del benceno, que se puede representar con distintas formas resonantes, el híbrido de resonancia que representa ese conjunto de formas resonantes, lo que tú decías, es el anillo bencénico con un circulito en medio. Ese circulito en medio quiere decir que hay una deslocalización electrónica de los electrones. Y es que la deslocalización electrónica de los electrones favorece que la repulsión entre ellos sea menor. Si esos electrones están en continuo movimiento, desplazándose alrededor de ese núcleo, de ese hexágono, hace que la repulsión electrónica sea menor y que la molécula sea más estable. Y entonces la diferencia de energía que se puede calcular por métodos mecánico-cuánticos entre la forma resonante más estable, que es cualquiera de esas dos de Kekulé, y esa forma o ese híbrido de resonancia es lo que se llama la energía de resonancia. Y eso a veces se pide en la teoría y lo tenéis en la teoría, las preguntas. Ya sabéis que esta asignatura se pregunta teoría, ¿eh? Y los conceptos de resonancia es importante, ¿eh? No confundamos el acetileno y pensemos que el benceno es la suma de tres moléculas de acetileno. Fijaos que es muy diferente. Y de las formas resonantes del benceno, la importancia y la energía de resonancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Hoy también quería hablar con vosotros del enlace metálico. Bien. El enlace metálico, otros tipos de enlace. El enlace metálico lo tenemos en el capítulo 11, ¿no? El punto 11.3, ¿eh? Os habla del enlace metálico. El enlace metálico, la primera parte, digamos, del enlace metálico, más sencilla de todas ellas, es el considerar, no, mira, es que un metal, como puede ser el sodio, el potasio, el magnesio, tiene unos electrones de valencia. Estos electrones de valencia pueden tener una gran movilidad, pueden tener una gran movilidad estos electrones de valencia. De manera que La estructura compacta de un metal sería como de unos iones positivos, que serían el metal con esos electrones libres, donde esos electrones que veis aquí libres, esos puntitos naranja, no tendrían una gran movilidad y estarían, esos electrones estarían deslocalizados. Estarían deslocalizados estos electrones, formando lo que se llama un mar de electrones. Entonces, esta teoría tan sencillita del mar de electrones, del enlace metálico, no permitiría justificar la alta conductividad eléctrica y calorífica de los metales, porque los electrones presentarían una gran movilidad, aparte de las propiedades. No, pero nosotros ya a este nivel tendríamos que hacernos valer de la teoría de orbitales moleculares, que parece que lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Y que también se puede aplicar para el caso del enlace metálico. En la teoría de orbitales moleculares, por combinación lineal de los orbitales atómicos individuales de los electrones de valencia de los metales. Es decir, si estamos hablando de un alcalino, estaríamos hablando de la combinación de orbitales, pues NS1. Si estamos de los alcalinoterreos, el tipo NS2. La combinación lineal de orbitales atómicos de cada átomo de sodio que forma la estructura del enlace metálico, como tienen energía muy similar, nos daría lugar a la formación de orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. Vamos a ver esto un poquito. Bueno, este es el modelo del mar de electrones, ¿no? Donde los electrones tienen esa gran movilidad, ¿no? Y se formarían como iones metálicos, ¿no? Ya como os decía antes, permite establecer la conductividad calorífica y eléctrica, la ductilidad, que son maleables, el brillo metálico. Bueno, aquí lo tenéis resumido, cómo podemos justificar todas estas propiedades de los metales a través de esta teoría, ¿no? El brillo metálico, etcétera, ¿no? El bajo calor específico. Ahora bien, si queremos ir con la teoría de orbitales moleculares, ¿no? ¿Cómo se explicaría? Pues aquí lo tenemos. Por ejemplo, si estamos en el caso del litio, ¿no? El litio utilizaría un orbital 2s, ¿no? Aquí está, ¿vale? Con un electrón. Se combinaría con un orbital 2s de otro átomo de litio para dar dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. Como hay dos electrones, los dos electrones irían al orbital molecular enlazante, ¿vale? ¿Y si cojo otro átomo de litio? Pues lo mismo. La combinación lineal iría combinando orbitales atómicos, ¿no? De átomos de litio con átomos de litio para generar orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. Se nos formaría el mismo número de orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. ¿De acuerdo? Bien. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo, por ejemplo, 25 átomos de litio, como hay aquí, bueno, o los que sea, pues decís, oye, pues los 25 átomos de litio, pues me generaría 25 orbitales enlazantes, ¿no? Y 25 antienlazantes. ¿No? Vale. Entonces, ¿estarían ocupados cuáles? Los enlazantes, ¿no? Serían ocupando los enlazantes. ¿Y qué pasa? Que tendríamos orbitales vacíos próximos de energía, que con pequeña aportación calorífica se podrían mover esos electrones y pasar a esos niveles superiores. Es lo que se llama la banda de valencia, la banda de conducción, ¿no? Entonces, la banda de valencia es donde estarían situados los electrones de valencia. La banda de conducción, a través de los cuales se pueden ir moviendo los electrones al comunicar energía. En el caso del litio también tiene orbitales 2p vacíos, etcétera, ¿no? Y eso permite que de alguna manera, pues, no solo sea esto exclusivo de los metales monovalentes, sino también los divalentes, etcétera. ¿Sí? Bueno. Pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De lo que es un conductor. En el caso del conductor, fijaos cómo las dos bandas están solapadas prácticamente. En un semiconductor hay una pequeña barrera energética. Y en un aislante, esa barrera es mucho mayor. De manera que no hay energía suficiente para que los electrones pasen de uno a otro. Es una forma de justificar propiedades conductoras, ¿no?, de los elementos a través entre la diferencia de energía que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando están solapadas, pues vemos ahí que tiene un carácter conductor. Cuando hay una barrera superable, con los semiconductores, como puede ser el silicio, etcétera, pues bueno. Y sin embargo, cuando esa barrera es muy grande, pues no. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una serie de propiedades. En el libro yo os recomiendo que os veáis, porque a veces se piden que se justifique, ¿no?, la conductividad o las propiedades de los metales a partir de la teoría de la banda, la teoría de orbitales moleculares. Entonces, lo que yo os he contado lo tenéis aquí. Yo os sugiero que lo consideréis y que lo leáis en el libro. Estaríamos hablando del apartado 11.3. Y, por último, para acabar, tendríamos que hablar de otros tipos de enlace. ¿No? Fuerzas intermoleculares. Bueno, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, son fuerzas de naturaleza electrostática. Tenemos 9 minutitos todavía, Unas fuerzas de naturaleza electrostática que se presentan entre las moléculas que integran una sustancia. Aquí, por ejemplo, tenéis la molécula de cloruro de hidrógeno, HCl. ¿Vale? Esta es una molécula polar, con enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza al par o pares de electrones que comparte, en este caso el par de electrones que comparte, y se genera un dipolo permanente. Entonces, con otra molécula de cloruro de hidrógeno, que también tiene un dipolo permanente, más delta y menos delta, se forma este enlace, estas fuerzas intermoleculares de carácter electrostático que son débiles. Ya no es un enlace propiamente dicho como el enlace iónico, el enlace covalente o el metálico, pero son muy importantes estas fuerzas de van der Waals, estas fuerzas intermoleculares, porque nos van a justificar la variación de los puntos de fusión y de ebullición de un gran número de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia es significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo se pueden clasificar? Pues dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno. Las dipolo-dipolo pues pueden ser, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, ¿no? Con cloruro de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, con moléculas de agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Y también todos los alcoholes, ácidos orgánicos. Después las fuerzas ion-dipolo, menos importantes, y después las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión también son significativas, sobre todo porque se producen dipolos inducidos, ¿no? Sobre todo las primeras, dipolos inducidos. Dipolo inducido, dipolo inducido, ¿no? Como son las moléculas monoatómicas, de los gases nobles, o las moléculas homonucleares de los halógenos. Bueno. Aquí están estas fuerzas intermoleculares, entre moléculas polares, entre moléculas no polares, entre iones, entre moléculas polares. Vamos a ver un poquito. Bueno, las más importantes de todas ellas es el enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno. Y el enlace de hidrógeno lo dan 3 elementos químicos exclusivamente: el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Cuando están unidos al hidrógeno. Siempre que tengáis un oxígeno unido al hidrógeno, genera enlace de hidrógeno. Es importante que lo tengáis presente, el enlace de hidrógeno, porque nos justifica el punto de ebullición y difusión anómalo del agua, ¿no? Y al igual ocurre con otros hidruros, del caso de la familia del nitrógeno, como de la familia del flúor. ¿Vale? Después hablar de fuerzas intermoleculares entre moléculas no polares. Es lo que se llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿Qué son estas fuerzas? ¿Quién presenta estas fuerzas? Moléculas apolares. ¿Quiénes son las moléculas apolares? Las monatómicas, por ejemplo, helio, neón, argón, krypton, xenón. Exactamente, los gases nobles, por ejemplo, el hidrógeno, los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Claro, estas son moléculas apolares y hay fuerzas de dispersión entre las moléculas, intermoleculares. Es que ¿sabéis qué pasa? Que el yodo es sólido a temperatura ambiente, el bromo es líquido, el cloro es gas y el flúor es gas. ¿Cómo justificar esta variación del punto de fusión y de ebullición de estas moléculas diatómicas homonucleares? Pues debido a las fuerzas de dispersión. Estas fuerzas de dispersión entre las distintas moléculas que se generan dipolos instantáneos, se favorecen cuanto más grande es la molécula. Cuanto más grande es la molécula, más grandes son los orbitales atómicos y moleculares. Y son más fáciles su polarizabilidad. Cuando digo que es más fácil su polarizabilidad, es que es más fácil inducir dipolos instantáneos. Así, la molécula de yodo, que es más grande, ¿no?, que la molécula de flúor, que es mucho más pequeña, se induce mucho más fácilmente dipolos instantáneos que en el caso de la molécula de flúor. Y estos dipolos instantáneos generan unas fuerzas intermoleculares de dispersión más significativas que en el caso del flúor. Y esto hace que el yodo molecular sea sólido a temperatura ambiente y el flúor sea un gas. Y esta graduación de las temperaturas de fusión y de ebullición con el tamaño de las moléculas. Y todo eso lo podemos hacer extensible a moléculas orgánicas o los hidrocarburos. ¿Por qué aumenta el punto de fusión y ebullición a medida que aumenta el número de la atomos de carbono? Metano, etano, propano, butano, hexano, etcétera, porque aumenta el tamaño de la molécula, aumenta la polarizabilidad de las orbitales moleculares, por lo tanto esos dipolos inducidos son mayores y ahí tenemos. Bueno, puede haber también entre iones, ¿eh?, pero bueno, esto tampoco no es lo más frecuente, ¿no? Fuerzas dipolo-dipolo, lo hemos visto antes con el cloruro de hidrógeno, ¿no?, o el bromuro de hidrógeno. Claro, ¿cuánto mayores van a ser estas fuerzas intermoleculares? Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad. Si yo tengo cloro hidrógeno y yodo hidrógeno, estas fuerzas intermoleculares serán mayores en el caso del cloro, porque la diferencia de electronegatividad es mayor. Es mayor. Entonces, por eso, ¿no?, esas fuerzas intermoleculares son mayores cuanto más polar sea el enlace. Aquí tenéis otra representación del enlace de hidrógeno en el caso del agua. Y aquí tenéis estas gráficas muy interesantes de variaciones de los puntos de fusión y ebullición de estos hidruros de no metales, donde daos cuenta en el caso del agua. Uy, perdón. Aquí tenéis agua, amoníaco, fluido, hidrógeno, agua, amoníaco, fluido, hidrógeno. Estos tres son los que dan enlace de hidrógeno y fijaos que están por arriba, ¿no?, con puntos de fusión y ebullición mucho mayores de lo que cabría esperar en esta serie de hidruros que va creciendo con la masa molecular, con el tamaño. Sin embargo, aquí hay estas variaciones anómalas. ¿Por qué? Por ese puente de hidrógeno. Bueno, aquí tenéis estas fuerzas de dispersión, ¿no?, en moléculas no polarizadas, aquí el helio, por ejemplo, que se forma en dipolos instantáneos, ¿no?, las moléculas de hidrógeno, ¿no?, estos dipolos que se pueden inducir, dipolos vecinos, esto es un efecto dominó. Si tú generas un dipolo instantáneo, ¿no?, la molécula adyacente se generará un dipolo instantáneo, pero esos dipolos se generan y se destruyen inmediatamente y se forman enlaces y se pierden, es algo continuo, un efecto dominó que se llama. Bueno, ¿las moléculas más pesadas generan mayor número de fuerzas de dispersión? Sí, ¿por qué? Porque tienen mayor número de átomos, mayor voluminosidad, mayor tamaño de los orbitales, y esas fuerzas de dispersión son mayores, ¿no? Aquí tenéis ejemplo de moléculas orgánicas que a medida que aumenta el tamaño, aumenta la masa molecular, aumenta la densidad, aumenta la viscosidad, etcétera, ¿no? Bueno, estas fuerzas intermoleculares son importantes. Hemos hablado un poquito. Claro, en el caso del nitrógeno, ¿no?, es una molécula apolar. es una molécula gaseosa, pero podemos tener nitrógeno líquido, ¿no? En unas condiciones determinadas, evidentemente, ¿no? Bien, pues esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. Me queda abriros un archivo que es, yo quiero enseñaros la importancia de estas actividades que tenéis aquí, porque ya cada vez hay más ejercicios que podéis hacer, ¿no? Y que os sugiero que los veáis. Son problemas, cuestiones que han ido saliendo en otros años en PECs y en pruebas. Pero además no solo en esto, sino también tenéis este otro archivo, permitidme que también lo abra, ¿no? Estaba aquí, donde por ejemplo, fijaos, no nos da tiempo ahora hacer nada de todo esto, pero nos piden estas moléculas, nos dan el orden de enlace y nos dicen en qué orden estarán sus respectivas longitudes de enlace. Claro, a mayor orden de enlace, menor longitud de enlace, ¿no? Es decir, fijaos cómo ya hay preguntas de exámenes donde ya los conceptos que hemos estado viendo, el acetileno, ¿no? Desarrolle, explique usted toda la molécula de acetileno, la estructura atómica, la estructura con los orbitales atómicos, perdonad, ¿no? Etcétera. Orbitales enlazantes. Es decir, que toda esta teoría tiene su importancia, ¿eh? Y os invito a que lo trabajéis. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Te quería comentar una cosa sobre.